Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Sesiones Descorchados, un espacio para hablar con gente que hace vinos. Over the Hills and Far Away, una canción del grupo Led Zeppelin, compuesta en 1973 y que es un clásico a estas alturas del disco House of the Holy, 1973, Led Zeppelin. Maybe more than enough. Oh, darling, 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 walk wild with me. Oh, you got so much. La canción fue elegida por nuestro invitado de hoy en Sesiones Descorchados, Hans Linden Deers. Encontramos a Hans Linden Deers en un buen momento en su vida, cómodo, estacionado en Río Negro con su bodega Noemía, su bodega propia Noemía. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué fue llegar a Argentina hace ya bastantes años y cómo fue encontrarse y descubrir Río Negro y cómo ha sido su trayectoria hasta ahora, hasta Noemía actual. Pero antes, vamos a terminar de escuchar Over the Hills and Far Away, un clásico de Led Zeppelin de 1973, y luego vamos con Hans. Bueno, ahí estaban los grandes, Led Zeppelin. Y bueno, ya está conmigo Hans Linden Deers, disfrutando, tocando la batería, o haciendo que toque la batería bajo la influencia de Led Zeppelin. ¿Cómo estás, Hans?
Muy bien, Patricio. Muchas gracias. Contento de estar aquí.
Qué bueno, mira, tenemos una conversación distendida y tranquila. Uh-huh. Y siempre a los entrevistados que tenemos en Sesiones Descorchados nos gusta, me gustaría conocer siempre cómo comenzó todo, cómo partió tu interés por el vino. Hemos escuchado historias bien interesantes de los comienzos y la tuya también tiene mucho en particular, me imagino, ¿no? Porque tú vienes de un país que no es precisamente productor de vino. Cuéntanos un poco de tu inicio.
Bueno, sí, siendo danés de origen, parece absurdo un danés haciendo vino. Pienso que hoy hay varios daneses que hacen vino, pero empezó todo en realidad con mi padre, que se interesó el vino cuando se fue a vivir con mi madre en Sudáfrica. Y ahí nació en Stellenbosch con mi hermano. Entonces ya nacimos un poco en la meca del vino sudafricano. Y a través de nuestro padre pudimos aprender ya mucha filosofía sobre vivir en un viñedo, vivir un poco el mundo del vino. Es cierto que Dinamarca no tiene nada que ver.
Es un poquito frío para cultivar la viña.
No, bueno, ahora con el cambio de clima,
quizá. Tal cual. Ahora, pero cómo tú, bueno, fue tú te iniciaste en el vino o empezaste a conocer la cultura del vino en Sudáfrica. Cuéntame de esos años. ¿Qué edad tenías tú cuando viviste ahí?
Bueno, yo tenía solo cuando nosotros fuimos de Sudáfrica, tenía 4 años. Entonces, sinceramente, no sé si mis recuerdos son justos o son fantasía. Lo que es cierto que después fuimos a vivir en Bordeaux. Y ahí me fui a la escuela primaria de Saint-Estèphe, entonces otra meca del vino. Y bueno, ahí fue realmente todo el ámbito vitivinícola.
Todo lo que rodea Bordeaux.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces, mi infancia fue todo esto.
Y bueno, entonces, ¿cuánto sería el momento en que tú crees que tú dices, bueno, yo quiero dedicarme al vino? ¿En qué momento y en qué país? Porque veo que estamos recorriendo, ya llevamos 3 países y no llevamos ni siquiera 3 minutos de entrevista.
The Globetrotter.
Exactamente.
Es Australia.
Australia, ok.
Siempre me alejo. Over the hills and far away.
Claro, tal cual.
In that one.
Tal cual.
Australia, tenía 18 años.
Mi ¿Y qué, padre, perdón, qué estaba haciendo en Australia?
Bueno, el tema que era muy rebelde en mis teenagers, en los teens, y mi padre decidió, mira, yo te voy a mandar a Australia a un amigo mío que se llama Murray Tyrrell de Tyrrell's Vineyards, un viñedo muy famoso. Y Murray Tyrrell es como un coronel, dice, en la armada, te va a tratar un poco como tiene que ser. Entonces era una media punición, un castigo, pero también fue un castigo, fue una cosa grande. A mí no me interesaba mucho trabajar en el vino a esta edad. ¿Quién quiere hacer lo que hace papá?
Exactamente, claro.
¿No? Y eso fue parte de la rebelión. Después de un año y medio con Tyrrells, el viejo mismo, Murray, me enseñó a partir de cero cómo trabajar en la bodega y en la viña. Entonces estaba haciendo agujero en el suelo con 45 grados arriba, pintando tanques con cera de abeja, tanques abiertos, ¿no? De adobe,
de arcilla.
Entonces empezó realmente como un cellarhand, como un obrero de bodega.
Y ahí empezaste a tomarle cariño al tema.
Sí.
¿Y tú luego de eso estudiaste enología?
No, nunca.
¿Nunca estudiaste enología?
No.
¿Siempre te dedicaste, siempre tuviste las manos
en
la masa?
No soy enólogo.
Claro, está bien. No es un pecado no ser enólogo.
No. El tema que mucha gente dice que soy enólogo, pero hay que hacer atención porque enólogo hay todo una cosa universitaria, etc. Yo nunca lo hizo y tampoco lo proclamo, ¿no?
Claro.
Soy un viticultor, nada más.
Vamos a hacer una pausa en eso porque es un tema interesante. ¿Tú crees que para hacer vino hay que ser enólogo?
No.
¿Por qué?
No sé. Mira, no es porque no estudié la enología formalmente que no lo estudié. Obviamente soy autodidacto. He leído muchos libros. Me enseñé a mí propio.
Bueno, estuviste entonces en Australia con Tyrrells. ¿Y luego cuál fue el siguiente paso?
Bueno, después mi padre tenía su bodega en Le Grave, la región de Le Grave.
En el sur de Bordeaux.
Entonces todos los años andaba, bueno, era con mi viejo ayudándolo en su bodega. Y yo después en el hemisferio sur andaba haciendo cosechas. Entonces, en los últimos 31 años, pienso que hice más de 50 cosechas. En 4 continentes, más de 10 países.
Impresionante, ¿no? Mm. Impresionante.
Sí, de verdad que sí. Ni lo creo yo.
Bueno, entonces llegaste a Argentina. Sí. En algún momento llegaste a Argentina. Sí, ¿cómo llegaste? ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a... no solamente a Argentina, sino que a Río Negro, que era un lugar remoto, que sigue siendo un lugar remoto.
Sí, la verdad que fue en 98. Fue convocado por una empresa inglesa de importación de vino. Hicieron headhunting, no sé cómo se llama en español.
Buscaban trabajo, una empresa de empleos.
Sí, una cabeza premiada, no sé cómo. me buscaron y me dijeron, mira, ¿te interesa de ayudarnos con un proyecto en Chile, un proyecto en Uruguay y uno en Argentina? Entonces, sí, perfecto, acepté. Fui a Uruguay, asesoró a Lopisano.
A Pisano, sí. Que es una importante bodega, una histórica bodega de,
histórica, sí, claro.
De Uruguay, en Canelones.
Fue en el Maule, en Chile. La verdad es que no me recuerdo la bodega hoy. Obviamente no era tan importante, pero...
El Maule, hay que aclararlo, está en el sur de Chile.
Sí, en el sur de Chile.
250 kilómetros sur de Santiago. Bueno, no fue muy importante porque no te dejó ninguna huella, veo.
No worries.
Y Argentina.
Y después sí, Argentina, pero yo pensaba que era Mendoza. Cuando llegamos a Neuquén, al aeropuerto, dice, ¿dónde soy?
Espérate, un segundo. ¿Qué año fue eso y qué edad tenías
98.
Tú? 98. ¿Qué edad tenías tú?
98. O sea, tengo 50 este año.
Calcula. O sea, tenías como 20 años menos.
Sí.
A los 30 años.
20, sí.
A los 20 26, largos.
26, 27, por ahí.
Ya, cuéntame cómo fue eso, porque me imagino que tú esperabas
fue
Mendoza.
Fue un delirio. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Está loco? Pero rápidamente, bueno, el objetivo ahí fue de asesorar, era un joint venture entre Humberto Canale, la bodega más antigua de Río Negro.
Que todavía existe, todavía produce.
Que todavía muy existe, y una bodega todavía de la familia, que es algo excepcional, especialmente en este país.
Exactamente.
Sombrero a ellos.
Sí.
Y muchos saludos. y rápidamente ahí me dio cuenta del potencial de esta zona.
¿Qué potencial viste ahí?
La Viña Vieja me enloqueció con la edad, la vid, y prefiloxera mucho más sal, selección más sal y no clonal. El clima pristino, muy pristín, sí. A la época.
Claro, claro.
La calidad del agua a la época. la amplitud térmica que hay en ese desierto, inmenso, porque estamos a 240 metros arriba del nivel del mar, que no es muy alto. Entonces la zona no es tanto la altitud, es más latitud.
Claro,
que es un punto interesante.
Muy interesante, por supuesto.
Y eso es lo que diferencia un poco Mendoza y Río Negro, por ejemplo. También Mendoza es aluvial, Río Negro es fluvial. Entonces son dos zonas muy diferentes. Me dio cuenta muchos años después, ¿por qué me hizo un clic en la cabeza? Me parece bastante Bordeaux, el terroir. Bordeaux es fluvial.
Exactamente.
Es grava, con arcilla, con calcario, con todos esos elementos de ex río, ¿no? El limo. Y capaz que entendí esto. Entendí el lugar bastante rápido por mi...
Por tu background, por tu pasado,
exacto,
finalmente, ¿no?
Exacto.
Y ahora, bueno, tú tenías 26 años, llegaste a Neuquén, no sé dónde llegaste, a Chipoleti, no sé dónde llegaste.
No, Roca.
A Roca, claro. Roca, exactamente. Chipoleti es como Nueva York, al lado de Roca.
Pero seguramente.
¿Y cómo fue tu sensación de estar allá? Porque me imagino que, bueno, llevabas años ya haciendo vino.
Sí.
Ya tenía cierta experiencia, a pesar de que eras muy joven.
Sí.
¿Y cómo fue instalarte allá? ¿Ibas por un tiempo?
Sí,
¿era un contrato corto, largo?
Andaba 3 meses al año.
3 veces al año.
Sí, 3 veces al año. Por todo el periodo de la cosecha estaba ahí.
Ajá.
Mira, yo viajé toda mi vida. Entonces me adapto fácil a donde sea, ¿no? No es un problema. Hablaba ya un poco de español.
Que es un tema
importante.
He leído
Borges.
Entonces, ya estás con Borges.
Entonces, no era dramático. No es como si me mudé a China.
Bien, o sea, no era una cultura tan distinta a la que tú esperabas.
No.
Bien, vamos a hablar de en la siguiente parte del programa, vamos a hablar un poco de Noemía, de cómo surgió Noemía, que actualmente es lo que te ocupa 100% de tu tiempo y mental y me imagino laboral también.
Sí.
Pero antes vamos a escuchar una canción que tú también estás programando hoy día, Sunny Shining de Bob Marley.
Yeah,
siempre es bueno escuchar a Bob Marley, ¿no te parece? Siempre.
Sí,
bueno.
Es terapéutico.
Terapéutico, sí. Exactamente, sí. Tiene esa cosa calma.
Sí, sí.
De los rastas.
Sí.
Vamos con Sunny Shining. Yeah,
dancing feet now to the rescue. Here I am. Want you to know y'all. Can you understand? When the morning gather the rainbow, yeah, yeah. Want you to know I'm a rainbow too.
El gran Bob Marley con The Sun Is Shining. Bonita canción, muy linda canción.
Sí.
Muy bonita canción. Bueno, estábamos hablando de tu llegada a Roca, a Río Negro, de tu primera experiencia con los canales. Bueno, pero luego, muy poco tiempo después, un 2 o 3 años después, empieza el proyecto de Noemía. Sí. Cuéntame cómo se gesta ese proyecto, cómo empiezas a pensar en establecerte ya un poco más seriamente en el lugar.
Bueno, fue. En realidad me sorprendió tanto el lugar. El mundo era mi lugar, en realidad. Yo podía hacer vino en cualquier lado que quería. Podía ir a tomar el seguido de mi viejo en Bordeaux, podía trabajar en Borgoña, todo eso. Pero era todo demasiado. Va a parecer. No es soberbio, pero era todo demasiado fácil. A mí me gusta el desafío. Siempre me gustó. Entonces, había todo para hacer ahí, en Río Negro, en Patagonia. Entonces, me empezó a buscar un viñedo viejo, si podía trabajarlo y nada, hacer un vinito y ver a dónde podía llegar. Y bueno, obviamente es muy difícil de ir a buscar un viñedo y encontrar el buen viñedo de un golpe, no se hace así. Entonces, fue al INEB. Y fue a preguntar al presidente del INEB local, ¿no? de Río Negro, si podía ver los libros cadastral, ¿viste? Que son los libros que tienen todas las hectáreas, varietales, propietarios, ubicación, etc. Es un poco la mapa geográfica de la zona. Y andando ahí, pudo aislar ciertos viñedos.
¿Un poco de vino, Hans? Me imagino,
sí,
que sí, que
no. No, el ahora, ¿no? Salud.
Salud.
Y encontré 10 o 15 viñedos que eran interesantes a ir a ver, a visitar, y con un dueño solo.
Ah, bien, bien.
Bueno, claro. Pensamos, porque eso todo viñedo viejo, y si tienen varios miembros de la familia, es un quilombo.
Exactamente.
Entonces, y bueno, llegué al viñedo de Noemia. Había pasto hasta... no se veía el viñedo, literalmente. Y era bastante abandonado. El dueño a la época lo compró así como una inversión. No le dio bola. Pero probé la uva, que justo te estaba formando, etc. Y me voló la cabeza. Porque este Malbec no tiene nada que ver con el vecino, que en lo otro, que era realmente único. Y sentí una cierta energía en ese lugar. Algo que es muy difícil explicar, pero... obviamente fue mi destino.
El tiempo lo ha comprobado.
Sí, sí. Y bueno, en 2001 fui a comprar la uva, vinifiqué en un galpón de empaque de fruta, medio podrido, pero me parecía bien porque la pared estaba con aislante. Entonces ese era mi control de temperatura. Compré tanque de fibra y vidrio a 200 mango ahí en Neuquén, que era de 2500 litros, tanque abiertos para agua, me imagino, para otra cosa, pero no lo quiero decir, era nueva, ¿eh?
Bien, muy bien, y, buen detalle, muchas
sí,
gracias por aclarar.
Es un detalle bastante importante y así no tiene el olor a guano. Y las barricas, pedí 20 barricas en Bordeaux, a un tonelier que conocí allá. Bueno, haber crecido en Bordeaux, conocía toda la mafia, claro, de la barrica. Y empezó así, y solo. Después, mi amiga y justo novia a la época, Noemi Cinzano, vino a visitarme ahí durante la cosecha y le encantó. Le encantó todo el concepto. Ella entendió rápidamente también que era algo muy, muy interesante. Y me preguntó si quería un socio. Le dijo, sí, claro, no tengo más un mango. Y no sabía cómo seguir, pero... ¿Viste? Cuando uno tiene una visión, no se ve los pozos abajo. Uno mira por adelante. Entonces ni me preocupaba del tema plata. Uno lo encuentra eventualmente. Pero llegó Noemí y era... Le gustó, bueno, ¿y por qué no? Entonces, en 2003, 2002, fuimos a... todavía no había nombre o nada a la bodega, no había bodega. Fuimos a Buenos Aires a ver un tío suyo, y que era abogado. Hicimos la empresa con un capital de $12,000 y lo llamamos Bodega Noemia de Patagonia, porque en honor a ella. No lo iba a llamar Chateau Hans. Hoy capaz
que sí.
Bueno, desde historia larga, en 2003 fue con una botella de Noemia en mano a London Wine Trade Fair, que era bastante...
En ese tiempo era muy importante.
En boga, sí, era muy el ProWine de ayer.
La ProWine de esos tiempos. Claro,
había Vin Expo y London Wine Trade.
Es una feria que se hacía, bueno, todavía se hace en Londres una vez al año, y que claro, ha perdido mucha importancia.
Sí, ha perdido mucho.
En contraste con cómo ha ganado la ProWine en Düsseldorf, ¿no?
Sí, exacto. Y ahí me cruzo con un Master Wine que se llama Steven Sparia. Steven, bueno, lo conozco. Crecido en Bordeaux, conozco a toda esa claro. gente. Y me dice, oh, ¿qué tiene en mano? Era medio tímido. Y le he dicho, un vino que hago en Patagonia, que hizo en Patagonia. Ta, probámoslo. Entonces me lleva a un stand de David
Cleave. Déjame un segundo. Steve Spurrier es uno de los grandes críticos de vino.
Una leyenda.
Es una leyenda viva, además.
Viva.
Y un tipo de gran generosidad, además.
Sí. Sí, un tipo, la verdad que es un tipo excelente, excelente tipo. Y muy conocedor.
Por supuesto.
Muy, muy conocedor. Fuimos a un stand de David Cleave, un otro Master of Wine. que es dueño de Liberty Wines, que es una, a la época una importadora muy importante de vino italiano, especialmente en Inglaterra. Abrieron la botella, los ojos salieron de la cabeza, ¿no? Era una cosa, viste que el ojo habla.
Exactamente.
Menos lo de Patricio, pero... y pasaron dos tipos a ese momento, era todo increíble. Pasaron dos tipos, eran los dos mejores sommeliers a la época de Londres. Que,
una coincidencia.
Sí, no, todo muy loco. Y uno era del Gavroche, el otro de l'Aubergine. Dos restaurantes top de la época. Uh-huh. Dos sommeliers francés, probaron el vino. Yo lo veo sur ma lista, lo quiero en mi lista. Entonces David Lee me dice, te compro todo, ¿cuánto tiene?
O sea, ahí, inmediatamente,
ahí, hiciste el negocio. Ahí, todo en 20 minutos.
Qué locura.
Y seis meses después, Steven Spire nos da 5 estrellas en Decanter Magazine. Uh-huh. Bueno, bam.
O sea, todo bien.
Sí.
Todo bien.
Pero nada calculado, ¿viste? Esto fue muy orgánico todo.
¿Y cómo tú lees eso?
Destino.
¿Lo lees como suerte, como destino?
Sí, hay de todo. Pienso que es buen momento, buen lugar, uh-huh. un poco de suerte, una buena visión, un poco de todo. Son todos muchos elementos que se juntan. También haber primer llegado o primer servido también, ¿no?
También es cierto.
Mm. Pienso que el lugar que Noemia sigue probándose como un pequeño cuartel muy, muy interesante.
Ahora, me gustaría, ya que hablas del primero en llegar, sería bueno que quizás recordáramos cómo era el vino argentino en la escena mundial en ese tiempo. No existía mucho, la verdad.
No, Catena.
Catena, exactamente. Catena con Angélica, que era un gran claro. viñedo y un gran Malbec también.
Sí, tomé un Angélica el otro día, 2002 o 2001, uh-huh. delicioso.
Bueno, entonces no había mucho que mostrar. Argentina. Argentina no es, pero ni de la sombra de lo que es ahora. No. Increíble, han pasado 20
Increíble.
Años.
Increíble. Uno de los países, en mi opinión, mi humilde opinión, uno de los países que ha crecido lo más en términos de calidad, de interés, de intelecto en el mundo del vino.
Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo siempre digo, los argentinos son muy rápidos, sí, muy rápidos.
Pero es solo pasión. Porque no me digas que son números.
No,
hay mucho espacio.
No es, sí. Es verdad. Bueno, entonces, estamos en este contexto de una Argentina incipiente que aún no se transformaba en la vedette, que se transformaría en los siguientes 5 años, uh-huh. a mediados de los 2000, sí. ¿no? O quizá la segunda mitad. Bueno, entonces se plantea de repente Noemía, que es un vino Malbec, uh-huh. bueno, 100%.
100%.
¿Y cómo fue tuviste una serie de circunstancias favorables, pero uh-huh. ¿cómo sigue la historia después? Porque había que hacer la siguiente cosecha y la siguiente y la siguiente.
Sí. Después, eventualmente, pudimos comprar el viñedo, pero después nos fuimos a instalar en un otro lugar, a 40 minutos de ahí, Valle Azul. Uh-huh. Fast Track, hoy en día, compré las acciones de Noemí, uh-huh. entonces soy dueño 100% con mi familia, obviamente, con mi esposa, con un chico, de la propiedad de Manque. Dejamos la propiedad de Valle Azul a Noemí, le dejé este lugar porque es el lugar que le gusta a ella, pero no era muy práctico. Y además, los viñedos Noemí y J. Alberto son todos ahí en Manque. Alisa, toda la uva viene de Manque. Entonces.
Exactamente. Entonces
es un fast track.
Sí, total. En este momento entonces está toda la propiedad alrededor de la bodega. Es de donde sale...
A no más de 15 kilómetros de radio.
Exactamente. Pero J. Alberto y...
Y Noemía son los
de propio. Noemía son vinos de...
Y el Due.
Y el Due,
exactamente. El Due es un cabernet sauvignon en pureza.
Exactamente. Bueno, me gustaría ahora que quizás pudiéramos... Bueno, vamos a escuchar a Chopin, primero que nada.
Oh, qué bueno.
para calmar un poco el espíritu.
Sí.
En un tono distinto al de Bob Marley, ¿te parece? Y sí. A la vuelta me gustaría que hablaras un poco sobre Río Negro, sobre la Patagonia, sobre el potencial que tiene Real, y también tu experiencia con el Pinot Noir. Tú también fuiste un tiempo una de las manos importantes dentro de Chacra.
Un largo tiempo.
Exacto, un largo tiempo, de hecho. ¿Cuántos años fueron?
12
años, 12 años, tanto. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, por Dios? Bueno, tú fuiste una de las mentes ahí en Chacra, que también marcó un hito importante. Y yo creo que fueron entre Chacra y Noemí, eran las dos grandes fuerzas que mostraron Río Negro al mundo. Así que a la vuelta de Chopin, vamos a hablar de
Chopin, de si puedo agregar
todo lo que tú quieras.
Elige Chopin. Bueno, el Led Zeppelin, Over the Hills of Far Away, me representa, me define. Bob Marley me define hoy en día con todo mi proyecto. Y Chopin es lo que pasa un poco en mi cabeza cuando hago los cortes o cuando hago el vino. Entonces, bueno.
¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta Chopin cuando haces el vino?
No. Es un poco lo que pasa en mi cabeza. Es todo música.
Qué lindo. Sí. Bueno, tú elegiste el Nocturno. Exacto. Y vamos a escuchar la pieza número uno, que Perfecto. Es una maravilla. Y luego volvemos con un poquito más de historias de Hans. Bueno, ahí estaba Chopin, interpretado por Claudio Rau, que es un chileno de Chillán, del sur de Chile. Y era su gran, él murió, era su gran especialidad, Chopin, lo que no es poco, ¿no?
No.
Lo que no es poco. No. Y de fondo tenemos a John Coltrane, que tampoco es poco.
Tampoco. Bien, todo buena música.
Todo buena música, exactamente. Bueno, me contabas que, me hablabas un poco de la génesis de Noemía y de lo que significó para ti. Uh-huh. Cuéntame cómo está ahora. O sea, tú ahora eres el dueño, el 100%, sí. Le compraste las acciones a tu ex mujer. Uh-huh. Y empieza una etapa distinta, me imagino, ¿no?
Completamente. Hace 3 años que estoy viviendo ahí. Me casé con una argentina, uh-huh. una porteña.
¿Tienes un hijo argentino?
Tengo un hijo argentino, y con gran orgullo. Y tengo otro hijo también.
Perdón, tienes 50 años y tuviste un hijo argentino ahora.
Sí, tengo 2 hijos ahora, por el precio de uno. El hijo de Belén, mi esposa, tiene 15 años, que es adorable también. Es como si... Bueno, me cambió mi vida, literalmente.
Claro, obviamente. Obviamente.
Pero tuvo que esperar 48 años, sí, para decidirme.
Dijiste que tenías 50 años ahora, ¿no?
Sí, este año.
Bueno, octubre. Entonces, ¿cuán difícil es tener tener de nuevo, ser padre de nuevo a los 40 y tantos, 50?
Es difícil.
No hay energía, ¿no? Te falta la fuerza que te antes,
sí,
¿no?
Sí, sí. No hay.
No existe.
No. Pero es otro. Es otro, porque lo hablas como un adulto. No lo considera como un... Nada de eso.
Claro.
Y lo observo mucho. Lo dejo ser. No quiero a cambiarlo. ¿Viste? Quiero que él desarrolle su vida. Obviamente con guía, con... Pero mamá se ocupa de retarlo.
Tú solamente le muestras lo bueno de la vida.
Sí. Pero no quiero particularmente que se involucre en el vino, no quiero que hace lo que quiere, pero lo estamos criando ahí en la finca, a la bodega, y qué suerte para él, ¿no?
Vamos a una vida maravillosa.
Ah, sí.
¿Cómo está tu vida ahora, Hans, entonces? ¿Está bien?
Mi vida, básicamente, me despierto a la mañana, voy a caminar al viñedo, le da órdenes a los chicos. Tenemos un equipo de 7 personas, excelente. Uh-huh. Y la verdad que ese es la carne y hueso de Bodega Noemía, ¿no? La gente. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, entonces hace tiempo que ya estás muy encima del proyecto Noemía. Bueno, siempre ha estado. Son 2 décadas, ¿no?
Sí, bueno, pasó muchos años, entonces ha pasado muchas cosas. Muchos años.
Me imagino. Pero bueno, me imagino que también esta nueva vida, esta actitud un poquito más calma, quizás,
sí,
por ponerle un adjetivo. Una vida centrada en tu trabajo en Río Negro, un lugar lejano,
sí,
desde todos los aspectos, desde todos los puntos de vista, un lugar lejano,
sí,
remoto.
Sí.
¿Cómo crees que todo eso se traduce en los vinos? ¿Crees que hay una transferencia de tu actual momento vital en los vinos?
Sí, lo estoy viviendo. Y esto cambia todo.
¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? ¿Cómo,
no lo estoy visitando.
no eres asesor de Noemía.
Hay una gran diferencia.
¿Cómo se traducen los vinos, Hans?
Te ayuda mucho en tomar decisiones. Te ayuda mucho a entender lo que está pasando. Si empieza la poda y llega la cosecha, casi no es importante. El momento de cosechar no es importante porque ya sabe qué tiene que hacer, porque lo seguiste desde el inicio. Uh-huh. Si llega el momento, que yo hice mil veces, millones de veces en mi vida, al momento de la cosecha o un mes antes, son decisiones totalmente diferentes que vas a tomar. Entonces, si tiene el seguimiento integral de tu lugar, todo es más lógico.
¿La vida es tranquila allá?
No, estamos a full todo el tiempo, corrida.
Me imaginaba.
Sí. Sí, no es nada.
No es bucólico como uno se lo puede imaginar.
No,
desde Buenos
vivimos
Aires.
Vivimos nuestro trabajo. No tenemos fin de semana, no tomamos vacaciones. Sí, tomamos. Si, por ejemplo, hay un evento ahora en New York, de un evento Packer, uh-huh, voy con mi señora, la llevo, vamos una semana, aprovechamos. Pero son cosas así. Es trabajo mezclado con tiempo libre. Pero no, estamos full, pero nos gustamos. Mi señora se ocupa de toda la administración también y estamos muy felices.
Bien, yo también creo que se refleja eso en los vinos. Para los auditores,
gracias.
Para la gente que nos está escuchando, yo creo que para preparar esta entrevista, hicimos una degustación de tus vinos.
Sí.
Y los vinos están mucho más claros, mucho más nítidos. Yo creo que eso es un poco reflejo de lo que pasa por tu cabeza y en tu vida y en la vida de tu mujer y en la vida de tu hijo.
Te agradezco.
También, y eso me lleva a un tema que me parece muy interesante. Río Negro es una región de mucha tradición.
Sí.
Creo que hay una herencia de viña vieja, de parra vieja, de cultura del vino que es única en Argentina, sobre todo por estar tan alejada del centro, que es Mendoza, ¿no? A mí no me deja de sorprender que en los últimos 20 años, cuando en Mendoza han surgido muchos nombres y muchos grandes vinos y la escena mendocina es de las más, probablemente la más dinámica en Sudamérica, en todo término, tanto en turismo como en vino, como en carácter, como en investigación, y puedo seguir nombrando cosas que hacen que esta escena mendocina sea muy, muy dinámica. En cambio, Río Negro no. La sensación que uno tiene como periodista y también como consumidor incluso, ¿no?, es que los grandes puntos altos de Río Negro siempre han sido Chacra, donde tú estuviste involucrado 12 años.
Desde el inicio hasta 2014.
Exactamente. Y Noemía. ¿Tú a qué crees que se debe eso? ¿Es falta de otros lugares de buenos terruños? ¿O es qué es?
No sé. Pienso que lo que es de Chacra, lo que es de Noemía, vuelvo al entendimiento que tuvo hace 20 años. Entendí el lugar capaz como no otros. O tenemos mi interpretación del lugar es diferente. Pienso que está todo ahí para hacer todavía. Y yo tengo mucho para hacer todavía. Pero la llegada de un tipo como Jean-Marc Rouleau, un productor bastante famoso de la zona de Borgoña, Merceau, a Chacra, ya es algo muy interesante. Siempre con Piero nos preguntábamos...
Perdón, Piero Enchisa Locheta, que es el propietario de Chacra, y Rouleau, que es una eminencia en Merceau.
Los dos son eminencias.
Exactamente, sí.
Siempre nos preguntábamos, ¿por qué no hay más gente acá? ¿Por qué no vienen? Si es tanto el paraíso que nosotros proclamamos que es, ¿no?, decimos lo que es, ¿por qué no viene mucha más gente?
¿Y por qué no? No lo saben.
No. Sí. Tengo una idea. Es un lugar muy difícil. Es un nada está arriba servido al plato, ¿no? Hay que toda la cultura vinícola desapareció hace más de 50 años. Y entonces es muy difícil encontrar profesionales. Es un lugar bastante cerrado. Patagonia no te abren toda la puerta. Sí, te abren la puerta, pero hasta un cierto punto. Es un lugar difícil, muy difícil. Hay que aguantarlo.
O sea, un lugar difícil en términos más bien
práctica,
humanos.
Práctica, logística. Mirá, hay varios mendocinos ahí, pero lo ven a distancia.
Claro, exactamente.
Okay.
Y también hay un polo importante que se creó a comienzos de los 2000, que fue Neuquén y toda esa área.
Claro.
¿Cómo crees que tú afectó a Río Negro eso? ¿Fue positivo para Río Negro?
Sí.
¿Sí?
Sí. Pienso que la bodega de Neuquén, estamos hablando de eso, ¿no?
Sí, sí.
La bodega de Neuquén, lo que hicieron, nos dieron exposición, nos dieron... pusieron Patagonia un poco en la mapa internacional.
A ver, déjame aclarar un segundo eso. Neuquén fue una zona que no tenía tradición vitícola.
Cero.
Que está muy cerca de Río Negro y que se creó, creo que a partir de 2001 o 2002, fueron los primeros viñedos.
2000,
que se,
2000.
Por ahí, ¿no? Que se creó a partir del dinero del petróleo y de inversiones importantes que hizo el gobierno de la zona, ¿no?
Exacto.
Y claro, o sea, había dinero para invertir y también para promocionar.
Sí. Sí, pero fue una buena iniciativa. Yo pienso que la plata se podría invertir en otra cosa. Es lindo invertir en plantar plantas y no es el mundo del vino es algo complejo, interesante, creativo. Es mejor eso que poner 30.000 estaciones de servicio en todo lado. No, entonces no lo veo tan mal. Pienso que a la época eran proyectos interesantes, pero se quedaron un poco en el pasado, capaz. Potencial hay, sin duda.
¿Habrá entonces una gran cru tan especial como Noemía, por ejemplo, como ese viñedo plantado en 1920, no sé cuánto?
32,
imagínate, o sea, es un viñedo muy antiguo. ¿Tú crees que hay más Noemías escondidos que valen la pena ser descubierto?
Sí, hay viñedo viejo fascinante. Hay otro terroir también. Hay muchos lugares.
Hay muchos lugares para descubrir.
Sí, yo sé dónde son, no lo voy a decir. Sí, hay que ir a hacer el trabajo difícil.
El mismo trabajo que ustedes hicieron cuando llegaron, que tú hiciste cuando llegaste.
Los pioneros son Humberto Canales, pero fue mucho pionerismo. Es todavía mucho pionerismo que estamos haciendo, sí. Pero es un poco lo que están haciendo ahora en Valle de Uco, Mendoza, ¿no? Es pionerismo también.
¿Y cuál será la diferencia entonces entre el Malbec de allá y el Malbec de Valle de Uco, que ahora está tan en boga?
Bueno, uno es de montaña y el otro de río.
Y eso ya marca una gran diferencia.
Ah, sí. Son cosas muy diferentes. Uno es tocando el estratosfero, el otro es tocando el tierra.
Bien. Hans, un agrado conversar contigo. Me parece es bueno verte también.
Igualmente.
Y bueno también que tus vinos están reflejando eso. Así que vamos a dejar cerrada esta conversación con un autor que te va a gustar, Bach. A propósito de Chopin, Bach. Y yo entré a Bach, al mundo de Bach, por las variaciones de Goldberg. Creo que es una obra maravillosa.
Me encanta.
Y vamos de Bob Marley a Chopin y Bach. Una cosa que yo nunca lo había hecho, pero parece que está funcionando, ¿no?
Sí.
Bueno,
gracias.
Hans, muchas gracias.
Gracias,
mucha suerte en tu nueva vida como propietario.
Muchas gracias.
100% propietario de Noemía y que siga lo bueno, menos.
Mil gracias.